Muy buenas tardes a la gente, gente. La última versión de la historia de Noé es la protagonizada por Russell Crowe. La película interpreta de forma muy libre el relato bíblico. Pero al final hay arca y en ese arca entra un individuo de cada especie.
Noé.
El diluvio arrecia, el independentismo arrecia y el PSOE es un arca a la deriva y cada una de las especies socialistas quiere salvar el arca, que no el país, de un modo diferente. Ese es el agua cayendo en medio del diluvio. Arrecia la lluvia. Los CDR ya han convocado una manifestación en Jotja de Mar para el próximo 21 de diciembre, el día del Consejo de Ministros. Los Mossos han desaconsejado la Jotja como sede del Consejo de Ministros y los sindicatos de Mossos se han encerrado en la Consejería Interior para exigir una mejora de las condiciones laborales. Lo que está cayendo en Cataluña. Arrecia el diluvio y cada una de las familias del PSOE, cada una de las especies, cada una de las faunas del PSOE muestra su diversidad. Después de ayer, cuando Sánchez en el Congreso mostró su discurso más duro, hoy su ministra, la ministra Meritxell Batet, ha vuelto a apostar en la cadena SER por el diálogo.
Nosotros lo que estamos convencidos es que no hay alternativa que para resolver un problema político apliquemos la política. Y aquí estamos haciendo política y dialogando con el gobierno de la Generalitat.
Meritxell Batet apostando con la que cae por el diálogo cuando, casi al mismo tiempo, el presidente Lampán, aquí en el programa de Carlos Herrera, apostaba por la ilegalización de los partidos independentistas con los que Meritxell Batet quiere dialogar.
De este asunto no he hablado personalmente con él, pero yo les puedo decir que de entrada y en relación con el independentismo no habría que descartar absolutamente nada. Aunque es obvio que hay leyes que regulan, que alguna vez se han aplicado en relación con fuerzas políticas del País Vasco y que desde luego en un momento determinado se podrían plantear perfectamente en Cataluña. La democracia tiene derecho a defenderse de sus enemigos.
Lampán defendiendo en Herrera que se le aplique la ley de partidos políticos como se hizo con Batasuna para ilegalizar el independentismo. Eso después de que Borrell asegurara que la política del ibuprofeno con Cataluña ha tenido poco éxito.
Lo que podríamos llamar una política ibuprofeno, ¿no? Vamos a bajar la inflamación para ver si con los ánimos más calmados es posible abordar el problema con algo más de racionalidad. Usted me puede decir con poco éxito. Y se lo reconozco.
Bueno, pues tenemos al ministro Borrell reconociendo que ha habido poco éxito con el ibuprofeno. Tenemos a Lampán pidiendo la ilegalización del independentismo y a Meritxell Batet hablando de diálogo. Este gobierno no puede seguir a flote después de haber incrementado el diluvio del independentismo. La ilegalización de la que habla Lampán, habla también Page, esa ilegalización no es posible. Un partido político, los partidos políticos están regulados en España por la ley de 2002, no puede ser ilegalizado por defender ideas contrarias a la Constitución. Según la ley de 2002 y la jurisprudencia del Constitucional, solo es posible la ilegalización de forma reiterada y grave si su actividad vulnera los principios democráticos y utiliza la violencia. Lo de Batasuna fue posible porque estaba vinculada a ETA. Pero Lampán y Page saben perfectamente que la ilegalización no es posible. El problema es que quieren forzar a Sánchez a una política más dura. El problema es que Sánchez quiere seguir a toda costa en el puente de mando de una nave en Moncloa que se está hundiendo y sigue pretendiendo continuar con un gobierno que no puede hacer frente a la situación. Es lo primero, no lo único, Pilar Cisneros, a estas horas.
Buenas tardes. Pues vamos a hablar de más cosas, claro, en la tarde. De hecho, en 25 minutos, por ejemplo, nos vamos a Lorca, que ha sufrido un terremoto, ha sido pequeño en este caso, 3,5 grados. Nos vamos a detener en una nueva alerta sobre una estafa en los cajeros automáticos y sobre todo hoy. Hoy es Santa Lucía. Es la patrona de los ciegos y hemos pensado, ¿verdad, Rosa Rosado, que habrá
Pilar,
muchas personas que nos escuchan que son invidentes, que son ciegos, porque suelen escuchar mucho la radio. Uh-huh. Así que le vamos a dedicar hoy el programa, nuestra sección de los oyentes, a todos ellos. Que nos llamen, ¿verdad?
Y que nos cuentes, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo llevas el tema de la accesibilidad en las ciudades o en los pueblos? Y, por ejemplo, además, cuéntanos, si no eres ciego, seguro que también puedes contarnos muchas cosas, porque seguro que conoces a alguien.
¿Qué historias más bonitas vamos a tener?
Sin duda.
Sí, bueno, pues en facebook.com/latardecope, en @latardecope y en nuestro WhatsApp 607-15-0602. Pero ahora es tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Hola, Pilar, Fernando, ¿qué tal? Venimos aquí con un montón de cosas que contar, un montón de plancha que decimos aquí en la redacción, con la Champions, con la Europa League, con el sorteo de Copa, con el Madrid-Barça de la Euroliga de baloncesto y con el batacazo del Real Madrid con Isco como protagonista. Es histórico, la derrota más abultada del Real Madrid en el Bernabéu en Europa. Real Madrid 0, CSKA 3.
¡Oh, cierto! ¡Cuidado, qué peligro! ¡Chaló! ¡Amaga, chaló! ¡Chuta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
¿Cómo?
¡Gol!
¿Cómo
gol,
es posible?
¡Gol!
Bueno,
¡gol!
Hombre.
¡Gol! Mira. ¡Gol de Chaló!
¡Qué bien lo ha hecho,
uy,
tío! Ahí va.
¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Fernández remata! ¡Balón al segundo palo! ¡Gol! 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 ¡Gol!
¿Cómo,
¡gol
cómo?
De Xénico!
¿Cómo? ¿Cómo? ¡La catástrofe!
¡Gol! 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 ¡Y gol de Sigurdsson! Otra vez banda izquierda del Madrid y Sigurdsson le pega con la derecha.
Levanta la mano, asume responsabilidades el míster Santiago Solari.
Asumimos o asumo los riesgos de la alineación y eso es mi responsabilidad, evidentemente. Considero que era necesario dar minutos, nos han servido los minutos para los jugadores jóvenes, los minutos para los jugadores que se están recuperando de lesión y tienen que salir de lesión. Evidentemente esperábamos otro resultado, no se dio así, pues me hago responsable.
Carlos Sáez, detalles de una derrota histórica del Real Madrid.
Noche tenebrosa Múnich en el Bernabéu, donde el Madrid sufrió la derrota más dura en Europa como equipo local al conjunto de Solari. Le duró el encuentro media hora en un partido en el que naufragaron todos y en el que solo se salvó Vinicius. Ni los jóvenes ni los suplentes dieron a Solari ni un solo motivo para ganarse el puesto en los próximos partidos. Es la octava derrota del Madrid este año en 24 partidos y además tercera goleada que sufre tras la de Barcelona e Ipurúa. En dos partidos no ha marcado ni un gol al CSKA, que curiosamente Múnich sumó 6 puntos ante el Madrid y se queda fuera incluso de la Europa League.
Fue una oportunidad para los más jóvenes del equipo, por si alguien los critica, Carvajal los defiende.
Bueno, no creo ni que hace 2-3 semanas la cantera fuese la rehostia y vayamos a revolucionar todo, ni que hoy no valga ninguno para el primer equipo. Creo que hay chicos muy jóvenes, canteranos, que tienen un gran futuro y un gran presente, desde luego. Como digo, no ha sido un partido bueno, hay que mirar hacia adelante, pensar en el Rayo, pero saber que hemos hecho, nos vamos a casa con el objetivo cumplido.
Y luego el gran protagonista negativo, Isco, encarado con la grada.
Isco dentro del área, maga Isco, 1-2, chuta Isco, córner, fuera.
Ay, qué buena era.
Vaya pitada para Isco.
Por no dársela de primeras a la portería, ¿no?
Por no meterla.
Sí. Uy, se ha encarado con la gente.
Hay pitos para Isco.
¿Eh? Sí, insisten el público pitando al malagueño cada vez que toca el balón.
Melchor Ruiz, ¿qué pasó en esa jugada entre Isco y la grada del Bernabéu?
Bueno, era el minuto 10 de la segunda mitad. La afición andaba ya mosqueada con el resultado al que se había llegado al descanso. Recordemos 0-2, cuando Isco tuvo una ocasión muy clara que acabamos de escuchar para marcar con gran jugada de Vinicius, que el malagueño malogró sorprendentemente. Los aficionados pitaban a Isco y este se encaró con la grada diciéndoles que qué es lo que queréis. Algunos incluso interpretan que Isco podría haber insultado a los aficionados. Desde ese instante, minuto 10 de la segunda parte y durante gran parte de esa segunda mitad, Isco era pitado cada vez que tocaba el balón y el malagueño respondía con el pulgar en alto en algunas ocasiones o con la palma de la mano hacia arriba pidiendo más. Los pitos, con el paso del tiempo, se fueron diluyendo al igual y la presencia del de Arroyo de la Miel en el juego.
Y luego otra situación controvertida que tiene a Isco como protagonista. Le preguntaban después del partido a Marcelo si en algún momento Isco renunció ayer al brazalete de capitán.
Cuando te ha sustituido Solari y tú le has dado el brazalete a Carvajal, ¿no le tocaba a Isco? El otro día frente al Melilla Isco fue capitán y estaba Carvajal también en el campo.
Pues sí, he intentado dar el brazalete a Isco, pero él dijo que tenía que dar a Carvajal. Pues el por qué no lo sé.
Arantxa Rodríguez, ¿qué sabe Deportes Cope de la polémica del brazalete?
Pues primero hay que decir que Isco no rechazó el brazalete de capitán, simplemente le había prometido a Carvajal que la próxima vez que le tocara lucirlo se lo cedería al canterano si los dos estaban en el campo, y así lo hizo. Hay que recordar que Isco fue capitán contra el Melilla porque fue presentado dos días antes que Carvajal, a pesar de que el fichaje del lateral se anunció con anterioridad al del malagueño.
Y de toda la situación del Real Madrid hablan hoy dos históricos, Casillas y Ronaldo Nazario.
Bueno, muchos cambios ha habido, se exige mucho, el Madrid es un club que se exige mucho todos los días, no te permite vivir del pasado y está claro y reflejado que después de ganar tres Champions la exigencia es máxima, pero bueno, estamos todavía en diciembre, queda mucho por delante y yo estoy convencido que el Madrid va a ser claro favorito para conquistar la Champions y para pelear por los títulos que hay en España.
Yo al Madrid no veo que falta nada, han pasado primeros y ya está, yo creo que no hay que dramatizar mucho más en los partidos de ayer. Que sí, que sé el resultado, pero no lo he visto.
Así está el Real Madrid y ahora el adiós del Valencia a la Champions, con victoria de prestigio, 2-1 ante el Manchester United de Mourinho, en Mestalla.
Mira como extremo, el centro buscaba a Basuay, el rechace para Soler, chuta Soler, gol.
¡Qué bien! ¡Hombre, magnífico!
¡Aparece un diablillo! ¡Aparece Carlos Soler! ¡Empala con la derecha! ¡Es un golazo de Soler! ¡Ojo al balón! ¡Soler para Basuay! ¡Gol de Phil Jones! ¡Gol!
El Valencia será cabeza de serie en el sorteo de los 16avos de final de la Europa League. Y atención, noticia que cuenta hoy COPE Valencia, Pedro Zamora, porque Peter Lim da luz verde a los fichajes del Valencia.
Así es, lo ha decidido en una reunión, lo ha contado la cadena COPE. El Valencia busca ya un delantero para sustituir a Batshuayi, a quien quiere devolver al Chelsea. Pretende fichar también un jugador de banda, ya que Guedes será mañana operado y estará dos meses de baja. El Valencia, además, pierde seguro a Condovia hasta final de año y Lato es duda para jugar este sábado en Ipurúa.
Noticias, Deportes, COPE, Valencia. Y Dani Asenjo, ¿qué más pasó en el resto de la jornada Champions?
En el grupo E, Bayern de Múnich y Ajax son los clasificados para octavos de final. Los alemanes pasan como primeros de grupo después de empatar a tres en el Amsterdam Arena. La imagen del partido fue la patada de Müller a la cabeza de Nico Tagliafico. El delantero teutón fue expulsado y se ha disculpado esta mañana en redes sociales con el argentino. Y en el grupo F, el Manchester City sella la primera plaza después de ganar 2-1 al Hoffenheim, mientras que el Olympique de Lyon empató a 1 en Ucrania para pasar como segundo y mandar al Shakhtar a la Europa League.
Y con todo esto, Luis Millán, ¿qué rivales les pueden tocar a los equipos españoles el lunes en el sorteo de Neón?
El sorteo se celebrará el próximo lunes, día 17, a las 12 del mediodía. El Real Madrid, como líder del grupo G, puede quedar emparejado con Tottenham, Liverpool, Schalke 04, Ajax, Olympique de Lyon o Manchester United. El FC Barcelona, tras finalizar líder del grupo B, sus rivales pueden ser Liverpool, Schalke 04, Ajax, Olympique de Lyon, Roma o Manchester United. Y el Atlético de Madrid, como segundo clasificado del grupo A, podrá enfrentarse a PSG, Oporto, Bayern de Múnich, Manchester City o Juventus.
Contamos enseguida las noticias, la gran jornada hoy en la Europa League y también más noticias de los equipos españoles.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Antes de la Europa League, noticias de Barcelona y Atlético de Madrid. El Barça, Manolo Oliveros, está esperando rivales en Copa y en Champions.
Sí, hoy descanso, ayer recuperación tras el partido de Champions y esta tarde Jordi Alba, por ejemplo, está en un acto en el que podría valorar el sorteo de octavos de final de la Copa del Rey o los posibles rivales en Champions. Mientras tanto, sigue en Qatar un tití. Mañana el Barça vuelve a los entrenamientos para preparar el partido del domingo en Valencia contra el Levante. No consta hasta el momento que hoy, día de descanso, haya ido a entrenar Dembélé.
Y el Atlético de Madrid, Andrea Peláez, también esperando rivales en las dos competiciones y con buenas noticias sobre Juanfran.
Sí, en un año muy castigado por las lesiones hay pequeños buenas noticias cada día y esta ha sido una de ellas. Esta mañana Juanfran ha vuelto a trabajar con el grupo y parece recuperado, aunque resulta muy precipitado que llegue ante el Valladolid. Al margen continúan Jiménez, Lucas y Lemar con una contusión en el tendón de Aquiles, además de la baja de larga duración de Diego Costa. Las recurrentes lesiones hacen pensar que igual habría que recurrir al mercado de fichajes en invierno y de eso ha hablado el presidente Enrique Cerezo esta mañana en la gala aniversario de Marca, además de dejar claro que el lunes en el sorteo de octavos de Champions el Atlético de Madrid no tiene miedo a ningún rival.
No, no es lo mismo, el que nos toque, no vamos a andar eligiendo, el que nos toque.
Es decir, que el Atlético de Madrid no tiene que tener miedo.
Para nada, nunca lo ha tenido. Además, cuanto más difícil es el rival, mejor nos ha ido.
Me imagino también que mirando de cara a lo del mercado de invierno, don Enrique, habrá que estar atentos, ¿no?, a lo que pueda suceder.
Hay que estar atentos siempre a todo.
Y atentos, estamos a la última jornada de la fase de grupos en la Europa League. Se la juegan los tres equipos españoles, unos más que otros, pero por ejemplo, 7-5, Sánchez-Pizjuán, Sevilla-Krasnodar. José Manuel Oliva, se la juega el Sevilla con ambiente enrarecido por la posible venta del club.
Sí, tal cual, en mitad de un ambiente feo y tenso, tras la junta de accionistas del lunes y las noticias que apuntan a una inminente venta del club, el Sevilla se juega esta tarde la vida en la Europa League. ¿Seguir o no? Habrá protestas desde la grada antes del partido y posiblemente también pase lo que pase tras el encuentro. Machín en lo deportivo puede contar con Jesús Navas, pero tiene la importante baja de Sarabia, el jugador más influyente del equipo en ataque. Enfrente el Krasnodar, que es segundo en la Liga Rusa y que se juega, atención, ser o no primero de grupo en este grupo de la Europa League. Se esperan 35.000 espectadores en Nervión, pita un polaco Stefanski.
Se juega la clasificación el Sevilla, se la juega también el Villarreal ante el Spartak de Moscú en el Estadio de la Cerámica a partir de las 7-5, Juan igual.
Sí, Luis. Leao Cruz para el Villarreal necesita ganar o empatar para pasar de ronda. Si pierde, se queda fuera. La noticia, obviamente, es el debut de Luis García Plaza en el banquillo amarillo, que tan solo ha tenido 3 entrenamientos para poder preparar el partido. Enfrente tendrá un Esparta que llega con su liga ya finalizada, pero con la posibilidad también de clasificarse si gana el partido y con la presencia en las gradas, ojo, de 1.700 aficionados rusos. El partido lo pita un letón, Trey Manis.
Y a las 9 de la noche, el Betis en campo del Dudelange de Luxemburgo a por la primera plaza del grupo. Enviado especial, Andrés Ocaña.
Sí, señor, y si gana no tendrá que pensar en lo que haga el Milán, por ejemplo, en el Pireo. Ahora mismo descansa el equipo mientras la comida oficial con los directivos del Real Betis Balompié, en un conjunto que hoy va a poner a muchos suplentes o jugadores que han tenido menos minutos, como Joel Robles, como por ejemplo también Fedal, Inui o Bodebuz. Un Betis muy pero que muy retocado, que hoy debe ganar aquí para sellar su pase como primero.
El lunes, como hemos contado, es el sorteo de la Liga de Campeones, octavos de final, y también, en este caso hoy, sorteo de octavos de final, pero de la Copa del Rey, a las 4 en Las Rozas, José Nieto.
A partir de las 4 de la tarde se determinarán los enfrentamientos de los octavos de final de la Copa del Rey, sorteo puro con 16 equipos, 15 de la Liga Santander y uno de segunda división, el Sporting de Gijón. Los partidos de ida se jugarán entre el 8 y el 10 de enero y la vuelta entre el 15 y el 17. El gran aliciente de esta ronda es la implantación del VAR, ya que todos los partidos desde estos octavos se jugarán con esta tecnología.
Estamos a jueves, eso quiere decir que mañana comienza una nueva jornada de liga, lo hace a las 9 de la noche con el partido entre Celta y Leganés. ¿Cómo está el Celta, Santi Peón?
El equipo todavía va a trabajar esta tarde para ultimar los detalles del partido de mañana. Sí podemos contar a esta hora que Jensen es baja y que seguimos a la espera del alta médica de Stan Lobotka, aunque lo normal es que Cardoso repita el once con el que ganó el pasado fin de semana al Villarreal.
Y es un partido, Santi Duque, al que el Leganés de Pellegrino llega con lo justo.
Sí, con 19 jugadores Muni viaja esta tarde el Leganés, los 18 disponibles, además de Rubén Pérez, al que hoy el comité de competición no le quitó la tarjeta roja y a la espera de lo que decida mañana. Apelación, tiene las bajas de larga duración de Simanowski, Ezequiel, Recio y Santos, se han unido las de Tarín y Roland por lesión y Nión por sanción. Llega además el Leganés Muni en el mejor momento de la temporada.
Una vuelta por el Real Club Deportivo Español, Quique Iglesias, porque ha hablado el presidente sobre el futuro del club.
Mr. Chen se llama, no se aleja de aquello prometido de consolidar al equipo en el top 10, está encantado con Rubí pese al bache actual y se enfada cuando le insinúan sobre una posible venta de sus acciones, las tiene todas, del Español.
No me gusta nada este tipo de rumores, por eso he querido insistir en que nuestro proyecto es a largo plazo. Queremos demostrar que somos gente con paciencia y que con nuestro trabajo vamos a hacer un club potente, pero eso hay que demostrarlo con el tiempo. Estos rumores no ayudan y queremos acabar con ellos cuanto antes. No nos gustan las especulaciones.
Y hablando de futuro, es noticia durante toda la semana. Preguntamos, Carlos Valdejou, ¿qué es lo último que sabemos del futuro del Reus?
Pues que la Liga solicitó ayer con el visto bueno de la AFE el alzamiento del Reus Córdoba, que se tiene que jugar este sábado a las 6 a la Federación Española de Fútbol, debido a que los jugadores del equipo catalán no están en condiciones ni personales ni profesionales para la disputa de este partido. Vamos informando en Deportescope juntamente con Isaac Fouto que la plantilla sigue entrenando con normalidad. Si finalmente acepta esta petición de suspensión, los jugadores ofrecerán mañana rueda de prensa. Recordemos, ayer el vestuario presentó la denuncia a la Liga. El club tiene hasta el martes a las 12 de la noche para pagar las nóminas que se adeudan.
Hoy hay partidazo Madrid-Barça en la Euroliga.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Es el gran clásico del baloncesto español y llega hoy con edición especial en la Euroliga. A partir de las 9 de la noche, Madrid-Barça. ¿Cómo llega el Real Madrid, Pilar Casado?
Con un balance de 9 victorias y 2 derrotas en estas primeras 11 jornadas de Euroliga, el Real Madrid llega con todos los efectivos disponibles y afronta este clásico, el primero del año en Europa, con ánimo de resarcirse de la derrota sufrida ante el eterno rival en Liga y no dejar escapar más victorias en casa. Los blancos en el Palacio solo han cedido ante el CSKA de Moscú. Desde enero de 2016, el Real Madrid ha ganado todos los clásicos de Euroliga jugados en casa.
¿Cómo lo afronta el FC Barcelona, Albert Díez?
El Barcelona Munilla va con todo a Madrid, sin bajas, instalado desde ayer en la capital. Eso sí, llega con 6 victorias en Europa tras 2 derrotas seguidas en la Euroliga, pero apuntándose ese primer clásico de la temporada con el 86-69 del Palau en la Liga Endesa. Un Barcelona que, recuerdo, no es capaz de ganar al Real Madrid en su casa en competición europea desde la etapa, ha llovido mucho, de Xavi Pascual en el banquillo.
Lo acapara casi todo, pero el Madrid-Barça no es lo único hoy en la Euroliga. A las 8:05 el Baskonia rinde visita al Maccabi, Roberto Arriaga.
Sí, con los macabeos con 3 victorias, 4 los de Belimir Perasso, y los israelíes no pierden desde que Spagia dejó el banquillo a Sfaropoulos. Los de Perasovic jugarán sin Garino, pero llegan de vencer al CSKA, como bien decías, 8-5 en él, la mano de Elías.
Además, tenemos que contar noticias también de baloncesto, noticias de la jornada de ayer, tanto en la EuroCup como en la Champions FIBA. José Manuel Segarra.
Con la derrota de Unicaja ayer en Kazán, 87-84, ya hay una cosa clara. En la próxima ronda de la EuroCup, en el top 16, Valencia y Unicaja compartirán grupo. Incluso se podría dar la coincidencia de que Morabank Andorra también cayera en ese mismo grupo. Y en la Champions ganó UCAM Murcia 71-92 en Le Mans. Sigue de líder destacado. Perdió Montaquit Fuenlabrada 65-75 con el Brose Bamberg y cae a la sexta plaza del grupo C.
El baloncesto lo cerramos con la NBA porque los Raptors de Ibaka van muy pero que muy en serio. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Anoche vencieron de paliza en casa de los Warriors y se reafirman como el mejor equipo en lo que va de temporada. Ibaka volvió a rendir a gran nivel y terminó el partido con 20 puntos y 12 rebotes. Además, victoria de los Grizzlies de Marc Gasol ante Portland, de los Jazz de Ricky Rubio ante Miami y de los Hornets de Bill Hernán Gómez ante los Pistons de José Manuel Calderón. Por último, Luka Doncic volvió a brillar y sumó 24 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias en la victoria de Dallas ante los Atlanta Hawks.
De balonmano y un poco de todo, pero la noticia de hoy, Luis Malvares, que se ha sorteado la Copa Sobal de este fin de semana.
Pues así ha sido, las semifinales de la Copa Sobal que se juegan este fin de semana en Lérida. El sábado, Bidasoa Fracking Granollers, 4 de la tarde. A las 6, Fútbol Club Barcelona Banca de Mar de León. Y la gran final el domingo a las 7. Terminó también el europeo femenino para España con un balance para las guerreras de un partido ganado y 5 perdidos. La selección española ha quedado en el 12º lugar en este europeo, cosa que no sucedía desde hace 10 años en el europeo de 1998 en Holanda.
Y este es Chris Froome sobre el adiós, la noticia de ayer, el adiós de Sky como patrocinador de su equipo a partir de 2020.
Obviamente nos sorprendimos todos mucho al leer la noticia sobre el Sky, pero hay que mantenerse optimistas. El próximo año tendremos que ganar muchas carreras. Iré a por el Tour de Francia y ojalá podamos encontrar un nuevo sponsor.
Pues Pilar, Fernando, esto es lo esencial en el mundo del deporte a las 3:25 de la tarde.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Como cada día a esta hora estamos aquí hablando de deporte, enseguida nos vamos al 106.3 de la FM, pero recuerdo que siempre estamos aquí, de Madrid para el mundo, a través de cope.es y de las aplicaciones móviles. Bueno, había muchísima tela que cortar anoche en el partidazo después de lo que ocurrió en el Bernabéu. Y una pregunta que les lanzaba Juanma Castaño a sus señorías. ¿Hay crisis en el Real Madrid?
¿Qué crisis?
Crisis no, pasa como primero de grupo, objetivo cumplido. Lo que pasa es que, claro, cuando pasan cositas, como pero dice
si
Rubén...
Si Madrid pierde 8 de 24, no es crisis.
Digamos que hay... Hay fugas sí, todavía eso, en el submarino. O sea, el submarino tenía unas grietas y hay fugas.
De todos los cantes que han sido esta temporada y de los que vienen, este es el menos importante porque ya estabas clasificado. Hombre, es un bochorno más y para el equipo que está tiesísimo de confianza, pues es otro palo más que cualquier partido, como se le enrevese un poco al Madrid, se le aparecen todos los fantasmas que se le han aparecido hoy.
Básicamente que el Madrid no fluye. Y yo creo que lo del Madrid, para mí, no sé si es crisis, pero sí es preocupante, porque es que cualquiera le puede ganar.
No, lo que quiero decir es que de 24 partidos, perder 8 significa que has perdido
un tercio de los partidos que ha jugado. Y eso significa que estás, no sé si en una crisis, pero que desde luego futbolísticamente no estás muy bollante. Pero que el CSKA te gane dos partidos y que seas incapaz de meterle un gol, que ni se han clasificado para la Europa League.
Han sido últimos, ¿eh?
Yo estoy pensando que ese es otro de los grandes problemas de Madrid, que es que no mete goles.
Y que se los meten. Es otro gran problema también. Yo veo aquí dos cosas. Una de vergüenza torera. Yo creo que un equipo como el Madrid no puede permitirse un cante de estos. Mira, el otro día perdieron los Bulls de 56. Oiga, en ese equipo juego Jordan, usted no puede perder de 56. Pues el Madrid igual. Tiene 13 Copas de Europa, no le puede meter 0-3 un equipo claramente inferior. Eso hay que corregir.
Yo lo que digo es que hemos llegado a un momento en el cual cualquier rival al Madrid le hace partido. El mundialito es que los japoneses o los mexicanos no te puede echar, en contra de mi idea original, que debe pensar en el mercado de invierno, si hay algo que esto le pueda.
Bueno, podríamos preguntar en la encuesta de hoy en Twitter a los oyentes por muchas cosas que tienen que ver con el Real Madrid, pero bueno, por variar un poco hemos preguntado por Isco, ¿no?
Sí, hemos centrado en Isco Muni, en @deportescope, nuestra cuenta de Twitter. ¿Quién se ha portado peor? Es la pregunta que lanzamos hoy. ¿Isco con el Bernabéu o el Bernabéu con Isco? De momento el 59% se decanta por la primera opción, por Isco con el Bernabéu. El 41% dice que el Bernabéu se ha portado peor con el jugador.
A ver cómo se resuelve eso. Bueno, estamos a jueves, quiere decir que tenemos última pista del reto de la semana de Pedro Martín. Hola, Peter Martín. ¿Qué tal?
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Sé que estás bien acompañado, bien rodeado, ¿sí? En un gran lugar. No te voy a pedir más detalles, pero ahora voy con Alcalá. Estamos buscando un jugador europeo que triunfó en la NBA.
Que triunfó en la NBA al hilo de lo que está haciendo Doncic, que lo está haciendo muy bien en sus primeros meses allí en el baloncesto americano. Dijimos que era un jugador que está en el Salón de la Fama de la FIBA, que estuvo en cuatro equipos de la NBA, todos de la conferencia este. Y ayer dijimos que fue elegido en el draft en el número 29. Y la pista de hoy, por si acaso quedan dudas, es que es un jugador zurdo.
Pues ya saben, ¿eh? Mañana resolvemos el reto Pedro Martín, @deportescope, quien quiera atreverse, con el hashtag almohadilla reto Pedrito. Si tienes que sacar tarjetas, las sacas ahí, ¿eh? Contrólame
sí,
eso.
No las he traído, pero las saco igualmente.
Un abrazo, Pedro. Hasta luego.
Igualmente, hasta luego.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Pablo Iglesias, que ha comparecido hoy en el Senado, en la Comisión de Financiación Irregular de los Partidos Políticos, ha pedido perdón por dos cosas. Por su condescendencia con el régimen chavista, el régimen totalitario de Venezuela, y por sus intolerables declaraciones machistas sobre Marilu Montero. Bueno, bien está que se pida perdón. Y bienvenidas las peticiones de perdón. Habrá que ver si el arrepentimiento luego es realmente sincero. Aquí lo que hay que reclamar es que, bueno, se utilice la misma vara de medir para todo el mundo. Que se admita de una vez por todas que lo que es intolerable para unos es intolerable para otros, que Podemos no tiene ninguna vitola de superioridad moral. Es decir, si cualquier otro partido político hubiera hecho, si cualquier líder de cualquier partido político hubiera hecho unas declaraciones como aquellas que hizo Pablo Iglesias sobre una periodista, le hubiera caído la del pulpo. Si un partido hubiera ensalzado un régimen totalitario de derechas, con toda justificación, le hubiéramos atizado hasta en el carné de identidad, yo el primero. Lo que no puede ser es que se le conceda una superioridad moral de modo que durante meses y años la gente de Podemos no haya condenado el régimen totalitario, no haya condenado el autogolpe de hace unos meses, haya afirmado que al menos comen 3 veces al día y no pase nada. O que se hagan declaraciones bestialmente machistas como las que hizo Pablo Iglesias. Ya digo, bien está que se pida perdón, pero que no se aplique una doble vara de medir, que lo que se exige a unos se le exija a otros.
Luego ha estado bastante más exaltado Pablo Iglesias cuando le han hablado del dinero que llegaba de Venezuela. Pero de eso hablamos en otro momento de la tarde. Buenas tardes, Pilar Cisneros de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Hoy es 13 de diciembre y se celebra el Día de Santa Lucía, que es la protectora de la vista y también la patrona de los ciegos. Por eso, si nos escuchas, si eres ciego, si en tu día a día y sobre todo hoy, que es el día de tu santo, pues quieres llamarnos, nosotros estaremos encantados, ¿verdad, Rosa Rosado? Buenas tardes.
Sí, Pilar Fernando,
de escucharte.
Buenas tardes.
¿Para qué? Bueno, hemos pensado que bueno, las redes están ahí, las de este programa, para que nos cuentes cómo lo llevas, ¿no? Sobre todo, ¿qué dificultades te encuentras en tu día a día? ¿Han cambiado mucho las cosas en los últimos años? ¿Es más fácil ahora ser invidente, ir por la calle, en tu pueblo, en tu ciudad, o no?
Bueno, ¿y qué significa también la radio, no, Pilar?
En su vida,
la parte,
¿verdad?
Positiva, ¿no?
Sí, sí, o sea, sí. Las nuevas tecnologías, por ejemplo, ¿os han facilitado también la vida, no?
Si la radio les acompaña, a quien está ciego por completo, y hay personas que han perdido mucha visión, tienen algo
también
de visión, ¿eh?
También,
o sea,
también
queremos escuchar historias de aquellos que tienen dificultad para ver, ¿no? Esa es la idea.
Esa es la idea, ¿verdad, Rosa?
Pues sí, porque sabemos que son muchas las dificultades a las que se enfrentan día a día, pero resulta completamente sorprendente cómo las superan y cómo tiran para adelante. Por ejemplo, Manuel dice que es increíble cómo se desenvuelven en esta sociedad. Siempre se ofrece ayudarles y casi nunca hace falta, dice. Para mí son ejemplos de superación y de lucha constante. Pero claro, debajo de esa actitud asombrosa de tirar para adelante, la realidad es otra bien distinta. Por ejemplo, os voy a contar el caso de Mariola, que nos escribe y nos dice: a ver, el día a día de una persona ciega no es que sea difícil, es que es desesperante. Perdí la visión total de un ojo y el 80% del otro hace 18 años y cada día me enfrento a las dificultades que supone esto en una ciudad como Zamora. Uh-huh. Elena dice que hay que llevarlo con paciencia. En su caso ve muy poco, solo tiene un 10% de visión en un ojo. En los supermercados, por ejemplo, dice: no veo los precios ni los productos y en los grandes ya me pierdo. Tengo que preguntar a la gente para comprar. En muchas situaciones cotidianas dependes de que los demás te echen una mano.
Pues estamos esperando tus historias, tus sentimientos, tus sensaciones, si eres ciego de nacimiento o a lo mejor
esto,
¿no?
De las sensaciones que dices, Pilar, me parece muy interesante, ¿no? O sea, quizá los que ven mal, ven poco, no ven nada, nos escuchan de un modo diferente. ¿Cómo se nos escucha? ¿Cómo se escucha cuando no puedes ver? Uh-huh. ¿Qué se ve con los ojos del oído, ¿no? ¿Cómo se nos ve? Por parte de
¿cómo nos imaginan, no?
¿Sí?
Por ejemplo.
¿Cómo se nos ve por parte
cuando
de aquellos
nos escuchan en la radio?
Que no nos ven. Bueno, en tu caso pierde mucho, en el mío
tiene
una gran suerte.
Bueno,
se ahorra ese problema.
De eso nada. Estábamos escuchando esta canción, por cierto, que viene muy bien, porque Santa Lucía, de Miguel Ríos, que es una canción maravillosa. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Bueno, pues nos puedes dejar tus mensajes de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Fíjate, iba a decir que nos puedes escribir en Twitter y Facebook, que probablemente puedes hacerlo con algún sistema o no. Es que no lo sé. No sé si vosotros
lo
sabéis.
Bueno, hay aplicaciones
que se han desarrollado. ¿Pueden utilizar algún tipo de aplicación,
sí,
por ejemplo?
Sí, sí, sí. Esto está ahora desarrollándose mucho, ¿eh? La accesibilidad digital,
una gran cuestión. Me parece importantísimo.
Accesibilidad digital para quien tiene discapacidades,
claro.
¿Eh?
Tú que nos escuchas.
Igual que hace falta una rampa para quien tiene que subir con una silla de ruedas, hay fórmulas para facilitar la accesibilidad digital a quien no ve.
Pues cuéntanos también esto. Si realmente yo te digo que nos escribas a @latardecope, o que nos dejes mensajes en facebook.com/latardecope, si realmente puedes hacerlo y cómo, ¿no? Y luego esas notas de voz al 607-15-0602, ¿verdad?
Eso mejor aún, y así te escuchamos.
Bueno, pues todos estos mensajes estamos esperando en esta tarde de jueves 13 de diciembre. Hoy, como cada día, Lorca se despertaba para comenzar una jornada más. Las principales avenidas pues se llenaban de gente, de coches, las cafeterías daban ya los desayunos, los niños se preparaban para entrar en los colegios, en los institutos, pero a las 8 y 58 minutos exactamente de la mañana sucedía algo que paralizó a los vecinos. Edificios, parques, colegios, hoy la tierra ha vuelto a temblar en Lorca. Y claro, todos recordamos, y vosotros los de Lorca más que nadie, lo que pasó, ¿verdad?, hace 7 años con aquel terremoto que dañó gran parte de la ciudad. En este caso, la verdad es que ha sido un terremoto muy pequeño de 3,5 grados en la escala Richter, según el Instituto Geográfico Nacional. Eso sí, a tan solo un kilómetro de profundidad, que hace que se note un poco más. Y bueno, que mucha gente, desde luego, en Lorca haya sentido también este temblor. Mira, una de las personas que lo ha sentido es Fernando Roldán, que es presidente de la Asociación de Vecinos Barrio de San Fernando. Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú has notado? ¿Cómo estás? ¿Has notado el terremoto esta mañana?
Bueno, el terremoto de esta mañana ha sido importante para nosotros porque ha sido de 3,5, pero la profundidad ha sido un kilómetro. Por lo tanto, ha sido un bombazo que nos ha dejado sorprendidos. Bueno, más todavía, y asustado.
Hombre, claro, porque me imagino que lo primero que se te habrá pasado por la cabeza, Fernando, es lo que pasó en 2011, ¿verdad?
Vamos, no hay ninguna duda, pero a mí y a todos los chinos, y especialmente a la hora que ha sido.
Más o menos la misma hora, ¿no?
No, ha sido un poco, sí, porque la otra vez fue a las 5:07, cuando salían los chiquillos de la escuela, y ahora ha sido a las 9:02, cuando entramos los chiquillos a la escuela.
Uh-huh. O sea, que fue por la tarde, este ha sido efectivamente por la mañana, prácticamente a las 9:00 a.m. Y recordando aquellos momentos tan duros que habéis vivido todos, porque tú perteneces además a uno de los barrios más afectados por el terremoto de Lorca de 2011.
Bueno, nosotros fuimos afectados y seguimos siendo afectados, porque todavía no hemos vuelto a nuestras casas. Por lo tanto, se llevó por delante alrededor de 232 viviendas, de las que gracias a Dios ya nos falta poco para empezar a ocupar las nuevas.
O sea que, Fernando, pero tú sigues sin poder volver a lo que será tu nueva casa, es decir, tu casa quedó destruida.
Efectivamente, así fue. Entonces, claro, esta mañana ya entre la broma y lo que no son bromas, algunos decían, joder, ¿y ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Porque aquí los lorquinos, aunque la gente no lo piense, no le tenemos miedo a los terremotos. Le tenemos miedo a la distancia que sale. Porque no es lo mismo que salga 18 kilómetros a 8, 10 kilómetros para abajo y aguantamos un kilómetro. Aguantamos aproximadamente uno de 4 grados, que lo ha pasado un montón de veces. Pero esto ya el miedo se nos mete, porque cuando hubo un terremoto de 4 y algo de grados, luego nos vino el segundo terremoto para arriba, de 5 y algo, y después cuando el pueblo de Lorca pues cayó por abajo, vamos.
Bueno, Fernando, afortunadamente, a no ser que haya alguna réplica, esperemos que no, ha sido un susto de momento pequeño y lo importante también, por lo que me dices, es que pronto vas a estrenar casa, ¿no? ¿Cuándo será?
Si Dios quiere, le vamos a poner fecha, pero yo creo que da un mes o dos meses como mucho, ya estaremos todos los vecinos de Barrio San Fernando en nuestra casa.
A ver si es verdad que ya está bien, ¿eh? Que ya han pasado prácticamente 8 años, ¿eh? Ya está bien.
Efectivamente. Pues si quiere decir una cosa, si me permite.
Claro que sí.
También quiero decir que los servicios de emergencia de Lorca han actuado a la perfección, porque lo que son los maestros, la escuela y todo eso, automáticamente lo que han hecho es sacar a todos los chiquillos a la calle para una posible réplica, y por lo tanto, de momento, que yo sepa, y todo esto no ha pasado nada normal. Es decir, que los chiquillos se han metido otra vez en la escuela. Pero sí, que el susto que hemos llevado ha sido tremendo.
Normal. Porque uno, pues es inevitable, ¿verdad?, que recuerde lo que pasó en aquel 11 de mayo de 2011. Claro. Fernando Roldán, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Muchas gracias, a vosotros.
Nuestro compañero de Cope Lorca, Antonio Montoro. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
No sé si tú has notado también este temblor de la mañana o no.
Sí, muchísimo. Y además, ¿sí? Bueno, coincido con Fernando en algunas cosas. En otras, como eso de que no nos da demasiado miedo, es más discutible.
No es tu caso.
Yo he tenido pánico esta mañana cuando toda la redacción ha temblado. Ha sido, la verdad, es que instantes, pero ha temblado todo. Incluso, fíjate, las luces de Navidad que están colgadas sobrevolando, como en todas las ciudades, sí, las calles, sí, pues han oscilado y han hecho un tintineo como muy, muy extraño.
Y claro, a todos eso se os ha pasado por la cabeza lo mismo.
Claro, los fantasmas del terremoto de 2011 han aparecido de forma inmediata, porque además, coincidiendo con aquel, aunque este evidentemente ha sido mucho menor y sin consecuencias, sí ha sido también muy superficial, como decía Fernando, el hipocentro ha estado situado a apenas un kilómetro de profundidad bajo nuestros pies. Esto amplifica muchísimo la onda de los terremotos.
Bueno, los destrozos fueron tremendos, pero recordamos además que es que murieron 9 personas, que 324 resultaron heridas y los daños, bueno, por miles de millones de euros, y como nos decía Fernando, mucha gente todavía a día de hoy no ha podido volver a sus casas. O sea que, bueno, pues es un momento para recordar lo que pasó en aquel momento y, bueno, y para felicitarnos de que el de esta mañana, afortunadamente, pues no haya pasado nada, ¿no, Antonio?
Sí, la verdad es que aquel fue una catástrofe muy cruda, la catástrofe sísmica más importante de la historia reciente de España. Hubo que derribar 1.181 viviendas y las de Fernando, el barrio de San Fernando, se llama así, son las últimas 300 que están pendientes de reedificación.
Bueno, pues nada, Antonio, que no tiemble más la tierra, ¿vale? Que nos peguéis más
espero.
Sustos.
Cruzo los dedos, de veras.
Gracias.
Un abrazo.
Adiós. Y cuidadito con esto, que cuando vayas a sacar dinero a un cajero automático, hombre, siempre hay que tener cierta precaución, cierto cuidado, pero es que claro, los delincuentes parece que siempre van por delante, ¿no? Y ahora se las han vuelto a ingeniar para crear otro sistema, para estafarnos una vez más a los clientes y quedarse con nuestro dinero. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues a ver, ahora nos lo van a explicar, pero han conseguido manipular el teclado donde tú tecleas tu número clave para que no sea el auténtico teclado y al final lo que hacen es conseguir precisamente la clave de tu tarjeta. María Fernández es portavoz de la Policía Nacional. Hola María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo lo consiguen?
Bueno, nosotros hemos informamos periódicamente de este tipo de estafas que al final lo que tratan es de obtener el código PIN de la tarjeta. En este caso que comentas, lo que hacen es poner un teclado sobre tapar el teclado real. Y de esta manera, cuando introducen el PIN, se queda grabado en el teclado.
Uh-huh. ¿Y no notamos que es un teclado que no es el auténtico?
Claro, lo simula el auténtico. La persona que va a sacar el dinero, lo que dice es, he metido el PIN, no me sale el dinero.
Claro.
Y luego a esto suele apoyarse con una parte de, a veces, ¿no? Que siempre aparece o aparece, puede aparecer las personas dispuestas a ayudarnos, que es los que consiguen, o de alguna manera luego quieren hacerse con esa tarjeta de la que ya tienen el PIN para sacar luego el dinero en otro cajero.
Claro, porque luego tendrán que conseguir nuestra tarjeta, esa es otra, ¿no?
Claro, a veces con los cajeros, este método con otros, lo que intentan es conseguir el PIN y luego ya conseguir la tarjeta. Y a veces lo suelen hacer eso, terceras personas que se acercan para ayudar, para ver si ha pasado algo. Entonces, nosotros siempre recomendamos, primero, si se ha hecho la operación correctamente, llamar a no irnos del lugar, llamar al banco.
Es decir,
banco.
Si tú notas algo raro, o tú has metido la tarjeta, has tecleado el número PIN y ves que no te sale el dinero, dices, aquí pasa algo.
Exacto, al banco o al 091.
Sí, o sea, que no lo demos por bueno, a lo mejor no funciona bien el cajero, a lo mejor, bueno, pues me voy a otro, o no me ha salido la tarjeta, porque esa es otra, ¿no? En
a
algún
veces,
caso creo que hacen también algo en la ranura, digamos, de la tarjeta para que no salga, ¿eso es así?
Exacto, sí, colocan silicona, entonces la tarjeta se queda ahí atascada. Entonces, pues lo mismo, nosotros cuando... esto es muy importante que conozcamos este método de estafas, porque claro, realmente cuando vamos a sacar dinero, pues es verdad que las personas no tienden a pensar que están siendo estafadas, pero si conocemos, es muy importante dar a conocer estas estafas para que así pues una persona pueda pensar que algo raro puede pasar.
Oye, y también hecho está el teclado de pega, digamos, el falso, como para que no nos demos cuenta de que no estamos tecleando, en un teclado normal.
Sí, a ver, está bien hecho, lo simula y aparte es lo que estamos hablando, ¿no? Que cuando una persona va a sacar dinero al cajero no piensa en que ese teclado puede ser falso, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues ahí entra un poco varios factores.
Sí, la confianza con la que vamos también a los sitios, ¿no?
Sí, efectivamente, que muchas veces, pues, por eso es muy importante que lo conozcamos, que sepamos que si pasa algo raro, por lo menos dar la alarma y pensar o ponernos en el caso de que sí que puede ser una estafa.
Bueno, pues habrá que estar más vigilante si cabe, porque es lo que decía yo, ¿no? Es que parece que los cacos siempre van un poco por delante, un paso por delante de nosotros y tenemos que estar ahí con cuatro ojos, ¿no?
Sí, pero bueno, también para eso nuestra función también de dar a conocer cómo pasan las cosas y tratar de prevenirlo a partir de ahí.
Pues lo haremos. María Fernández, portavoz de la Policía Nacional, gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Mientras pienso, son vos.
Esta mañana has salido de tu casa y es probable que si eres usuario de transporte público hayas cogido el autobús para llegar al trabajo o a clase. Por eso te voy a hacer una pregunta. ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, del color del uniforme que llevaba el conductor del autobús? Seguramente me dices, pues no, es que no me he fijado. Bueno, es que no es una cosa en la que se fije uno normalmente, porque suele ser un uniforme azul oscuro, ¿verdad? Azul marino o gris. Bueno, pues esto va a cambiar o puede cambiar a partir de ahora, al menos en Valencia, porque la empresa municipal de transportes quiere cambiar el color de los uniformes y atención a los tonos elegidos porque no son precisamente discretos. Naranja, verde pistacho, rosa y morado. Y claro, pues los conductores como que no les termina de convencer.
Pues al ver los colores, lo que ha surgido pues es todo tipo de cachondeo, porque se nos ha llegado a comparar desde los Teletubbies, los Power Rangers, vamos, hemos pasado hasta por el grupo Parchís. Los memes con montajes en WhatsApp de Teletubbies y Power Rangers felicitando las Navidades y todo eso, pues no veas cómo circulan por ahí, pero bueno.
Bueno, es José Antonio García, conductor de autobuses urbanos en Valencia, que no podía contener la risa, ¿verdad?, cuando describía cómo eran estos uniformes, que como otros muchos compañeros, pues no están de acuerdo con estos colores propuestos, no solo por las bromas que ya están recibiendo, sino también por la imagen que proyectan a los usuarios. Los colores, dice, que son más apropiados para la feria de abril.
Creo que una imagen de un conductor de autobús, que la empresa busca que sea la imagen de la empresa, no puede caer en esta tentación y que seamos el hazme reír de Valencia. Para conducir un autobús ni es ético ni creo que sea normal.
Bueno, la otra parte aquí además son los clientes. Lo primero que uno ve al subirse el autobús es al chofer, claro, y como no podía ser de otra manera, también se toman a broma esta iniciativa de la empresa.
Los clientes, como te puedes imaginar, yo he recibido numerosos WhatsApp de amigos, clientes, y lo único que hacen es saber si vendemos entradas para el circo, porque sería lo único que nos faltaría, ¿sabes o no?
Bueno, aunque se lo toman con humor, la verdad es que los conductores también creen que lo normal hubiera sido consensuar esta elección de colores, porque recuerdan, fueron ellos mismos quienes propusieron el cambio de ropa. De momento, los trabajadores tienen hasta el próximo día 20 para votar por el color elegido, aunque vamos, que no están muy por la labor, ¿eh? Por eso, los sindicatos han solicitado una reunión para tratar el tema y poder reorientarlo de una manera, dicen, amistosa y eficaz. La elección de los colores, fíjate, ¿eh?, que genera mucho debate entre los conductores de autobús de Valencia. Hablando de colores, tú que nos escuchas puedes ver los colores, pero hay muchas personas que no pueden hacerlo. Y con esas personas queremos hablar hoy aquí en la tarde con las personas que tienen una discapacidad visual, con los ciegos. ¿Qué le estamos pidiendo a estas personas? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes, que nos cuenten cómo es su día a día y de hecho lo están contando. De hecho nos dicen, menos mal que os acordáis de los ciegos, aunque yo aún veo un poquito. Dicen, las bicis y los patinetes me han dado muchos problemas. Y preguntáis cómo os vemos. Dicen, claro que la radio nos ayuda mucho y nos ven a Pilar y a mí muy guapas y jóvenes, dicen.
Claro que sí.
Y a ti, Fernando, es que como un señor de 50 añitos más o menos.
O sea, él es un señor...
Un señor de 50 añitos.
De 50 añitos. Añitos. O sea, estaba la cosa compensada.
Son años,
¿sí?,
pequeños, sí. Son años de... No son de 365
qué bueno,
días.
Qué bueno, qué bueno.
Pues dicen por aquí, yo no soy ciego del todo, pero veo muy poco y los principales obstáculos que me encuentro en la calle son los carritos, que las personas puedan dejar en medio de la acera, también los coches que aparcan en un paso de cebra y, por supuesto, las barreras arquitectónicas. En mi caso, como no llevo bastón, porque para mí es como arrojar la toalla, la gente no se percata de que no veo y cuando me ponen un obstáculo me lo llevo por delante. Y en este sentido dice Conchi que si las las nuevas tecnologías y la ciencia han hecho tanto por los invidentes,
¿sí?,
¿no?, y que pueden vivir de manera totalmente normalizada, dice, si esto es así, es incomprensible que a día de hoy les pongan trabas urbanísticas, más aún cuando no cuesta más hacerlo bien, al revés, cuesta menos.
¿Te acuerdas, Fernando, no? Cuando nos fuimos a dar ese paseo por el centro de Madrid con Juanjo, y bueno, comprobamos in situ las dificultades a las que se enfrentaba en las aceras, las obras, por ejemplo, mal señalizadas, por supuesto los patinetes. Hablaba también de las motos, hablaba también de las bicicletas que se aparcan en cualquier sitio y que no son bien detectados con su bastón, porque ellos, claro, fíjate, elementos decorativos en la acera que no están pegados a la pared. Eso es un problema también, porque el bastón, al tocar, se mete en medio y entonces no son conscientes del obstáculo que luego ellos
del
se encuentran.
Que tiene el objeto con el que se han encontrado.
Bueno, y la referencia, ¿no? Siempre de la pared, cuando van andando. Cosas muy, muy interesantes las que nos contó Juanjo.
Joaquín, por ejemplo, dice que es un disminuido visual, que a él no le molesta, por ejemplo, la palabra ciego, que para nada es despectivo. Dice, es como llamar paralítico a quien va en una silla de ruedas. Y dice Joaquín, a mí lo que me hace gracia de todo esto es, y leo, para nosotros es normal que aunque te dirijas a otro ciego le digas mira, porque es la palabra que se utiliza habitualmente, es un dicho normal aunque no tengas visión, pero la gente se sorprende cuando lo decimos.
Mira.
Eso no, claro, eso nos cuenta
Bueno,
Joaquín.
Es cuando se dice escucha, ¿no? Es lo mismo, es
claro,
una llamada
yo creo
de atención.
Que, exacto, y además no lo piensas, ¿no? Yo creo que de hecho el día que estuvimos con Juanjo alguna vez a mí se me escapó un... ¿Cómo lo ves, no? Por ejemplo,
claro.
Estás hablando y tú esto cómo lo ves, tú, ¿no?
Claro.
Pero claro, yo creo que son giros del lenguaje que, por supuesto, yo creo que ellos lo entienden, ¿no?
Y lo utilizan.
Y lo
de
utilizan.
Todas formas, es cierto que, oye, nada se les pone por delante. Vamos a escuchar a César.
Me llamo César y con respecto al tema de hoy, soy miembro de la Federación Cántabra de Tiro Olímpico y hace un par de semanas hemos celebrado el Campeonato de España de Tiro con Carabina para Ciegos. Os animo a que entréis en el Facebook de la Federación Cántabra de Tiro Olímpico o en su página web y podéis ver las fotografías y los vídeos de lo que es un auténtico ejemplo de superación. Muchas gracias.
Qué bueno, qué bueno. Pues sí, entraremos, ¿eh? Aceptaremos la invitación,
hombre,
por supuesto que
aunque,
sí.
Aunque solo sea por la curiosidad que nos ha despertado este oyente.
Sí, también siento curiosidad, por cierto, si alguien nos quiere contar cómo es haber visto durante años y de repente quedarte ciego, ¿no? ¿Con qué recuerdos te quedas? Y si vas perdiendo, ¿no? Poco a poco a lo mejor esas sensaciones y esos recuerdos. Bueno, en fin, lo que nos quieras contar. ¿Por qué? Porque hoy es el Día de Santa Lucía. Es la patrona de los ciegos, la protectora de la vista y queríamos hablar con todos nuestros oyentes ciegos, invidentes, con quien les acompaña, con quien les ayuda también, en fin, y que nos cuenten sus historias en @latardecope, en facebook.com/latardecope o en ese teléfono que es el nuestro, a través de esas notas de voz a nuestro número de WhatsApp al 607-150602. Por cierto, que a lo largo de la tarde comentaremos que nuestra página web, la de COPE, cope.es, justo desde ayer es una página web accesible a todo el mundo, ¿eh?
A
también,
cualquier persona, exacto, con cualquier tipo de discapacidad.
Sí, ¿verdad? Y lo puede comprobar cualquiera que quiera entrar ya.
Qué importante es esto, ¿no?
¿A que sí?
O sea, superar la discapacidad, o sea, la barrera digital. Es decir, decía yo antes que el problema en las calles es que muchas veces, bueno, pues hay escaleras, pero no hay rampas. Bueno, pues en el mundo digital sucede algo semejante. Es decir, si la página web no está convenientemente adecuada, pues hay personas que, por ejemplo, no pueden hacer gestiones con el banco.
Por ejemplo.
Cada vez hay menos sucursales bancarias y hay muchos papeles que ya no son papeles.
Cuéntanos todo esto en el 607-150602. La muerte de un bebé en Vigo reabre el debate sobre el parto en casa. Enseguida tratamos el asunto.
Se gusta verme bailar.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.